Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 12. Voy a leer la palabra del Señor en el versículo 28. Póngale mucha atención a lo que la palabra nos enseña. Dice, acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. En el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón hoy, es precisamente, yo creo que vale la pena. Una buena revisión, yo creo que eso es muy importante para cada uno. Una buena revisión, eso lo puede hacer uno personalmente entre nuestra relación uno y Dios. Hemos hablado muchas veces, hermanos, de la buena relación que debemos de tener entre familias, entre hermanos, como miembros de la iglesia, pero hoy el enfoque del mensaje, de la enseñanza, es nuestra relación con Dios. Aquí acabo de leer con ustedes lo que Dios pide, es el alma, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda para cada uno de nosotros. Aquí el Señor pide que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Como quien dice, lo más importante de nosotros como seres humanos, porque cuando nuestro corazón está en algo, pues seguramente se unen los pensamientos, se une la mente, se unen las fuerzas, eso así es, se une todo, porque el corazón está en algo. Cuando alguien ama algo, su mente está ahí, su enfoque de fuerzas puede estar ahí. Por eso es de que el Señor pide que nosotros amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo. No solo aspectos únicamente, porque yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, nosotros debemos de cerciorarnos que el amor que le debemos tenerle a Dios no sea solo por aspectos, yo diría, específicos. Porque quiero decirles, hermanos, que hay personas que aman a Dios porque Dios le respondió su oración. Y viene y se expresa, ¡ah, qué lindo es Dios! ¡Qué precioso es Dios! Y yo, Señor, te amo, papito lindo, y le pueden decir tantas cosas a Dios. Porque vieron cierta determinada obra o maravilla. No quiero de ninguna forma, hermanos, menospreciar lo que Dios puede hacer. Pero déjeme decirle en esta mañana, si usted ama a Dios porque Dios le respondió, déjeme decirle, tarde o temprano, ese amor se va a desvanecer, así como lo es. O es como cuando alguien ama a Dios por lo que recibió. Pensemos lo que, tal vez el ejemplo no es lo más correcto, pero un ejemplo que les podría poner es como una muchacha de unos 20 años se enamore de una persona de 70 años. Inmediatamente uno se pone a pensar, dice, bueno, el otro está fuera de este mundo ya, pocos días le queda. ¿Qué amor puede mostrarle sino que el interés por sus bienes, definitivamente? Se muere el viejito y se va a quedar con las propiedades. Hay un amor interesado, se le llama a eso. Dios no quiere, hermanos, que nuestro amor a Él sea un amor interesado. porque quiero decirles, hermanos, de eso circula por todo el mundo. Personas que quieren amar a Dios, pero porque quieren sacarle provecho a Dios. Quieren sacarle algún beneficio a Dios. Y quiero decirles, Dios es tan bueno que Él sí concede, que Él responde, que Él da lo que uno le pide. Por eso a mí no me asusta eso cuando alguien dice, yo le pedí a Dios mi carro y así como se lo pedí, así me lo dio. Pues así es. Solo que eso se llama amor interesado. No como cuando alguien dice, yo le pedí tanto a Dios mi casa y hasta lo soñé como debe ser y ahora ya lo tengo, por eso amo a Dios. Déjeme decirle, eso se llama amor interesado. Y ese que siente por Dios, resulta que va a tener otras tres casas, tal vez mucho más grandes todavía, y ese amor que sintió a Dios por un momento, seguramente se va a desvanecer. Dios, hermano, no quiere que nosotros lo amemos por interés a lo que Él tiene. Él es tan bueno, dice la palabra del Señor, de que Él hace salir su sol, hace llover, da todo lo necesario sobre justos y sobre injustos. O sea, ahí puede usted darse cuenta de que todo lo que Dios da, Él no lo hace porque quiere ver que nos saca. No, no. Dios tiene todo lo necesario. Nosotros como humanos somos los que cometemos muchas veces esos errores. Yo me he dado cuenta que hay personas a lo largo de la historia, de la carrera de la iglesia, hay personas que se ponen, yo diría, brincan de la alegría porque Dios ordenó su matrimonio, porque Dios les respondió, porque Dios les da aquí, Señor, te amo, Señor. Pero fíjense, hermanos, de que no hay cosa más preciosa que el amor de los hijos de Dios. El tiempo lo confirma. Así como lo... El tiempo confirmará muchas cosas en el corazón nuestro. Y aquí es donde precisamente, hermanos, yo quiero decirles, el amor que debemos de tenerle a Dios, usted debe de cerciorarse que no sea por cosas específicas que Dios pueda dar. No, no, no. Usted ame a Dios porque Él es Dios, no tanto por lo que le pueda dar. Usted ame a Dios porque Él debe ser el todo de su vida, no tanto por lo que Él le puede conceder. Yo recuerdo que cuando Dios tocó mi corazón en su momento, fue algo tan precioso, fue algo tan bonito, que Dios permitió que yo le fuera a hablarle a mi familia, a toda la persona, a las personas que yo conocía, les fuimos a compartirle juntamente con mi hermano que vivía. Nunca se me olvida, y esa fue una de las cosas que me lastimó mucho, mucho. Que tenía un familiar que él dirigía una iglesia. Le fuimos a contar lo que empezamos a encontrar. Ah, me dijo, a ver cuánto tiempo te dura eso, man. Nunca se me olvida eso. A ver cuánto tiempo te dura eso, man. Pero vos que sos patojo, me dijo. No has visto nada en la vida, no conoces nada en la vida. Vamos a ver cuánto te dura eso, man. Cuando él me dijo eso, quiero decirles, uno de mis ruegos, de mis súplicas ante Dios fue, Señor, que esto que yo siento ahorita en mi corazón, Señor, yo no quiero que se desvanezca. Yo no quiero que se esfume, yo no quiero que se pierda, Señor. Yo te suplico, Señor, te ruego que lo que es ese impulso, eso que siento en mi corazón, Señor, yo te pido que eso no muera. Y fue mi ruego, fue mi súplica delante de Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, sigo luchando para que eso no se pierda. La buena pregunta es, ¿sigue Dios creyendo en el amor que usted le tiene a Dios? Porque esa es una buena pregunta. Uno le puede decir, sí, Señor, te amo. Pero a veces viene Dios y se detiene. Uno le puede decir, sí, Señor, te amo. Pero, ¿y esto qué?
Sí, Señor, te amo.
¿Y a qué o qué?
Dios muchas veces, hermanos, tiene que venir y hacernos pensar muchas veces sobre lo que estamos haciendo. Porque a Dios si no lo podemos engañar. A Él si no lo podemos engañar. Porque definitivamente Dios que conoce lo más profundo de nuestra alma, Él sabe que si lo que le estamos diciendo de verdad sale de adentro o es superficial. La superficialidad religiosa es tan del diario vivido. ¿Cuántas personas no le dicen a Dios cosas que ni es real, que ni sienten, que ni están conscientes de lo que le dicen? Pero el amor a Dios, hermano, ahí van a ver ustedes lo que nos enseña la palabra del Señor sobre estos aspectos. Quiero leer un pasaje inmediatamente en el libro de San Juan, capítulo 21. Dice en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Estaba refiriéndose a qué se estaba refiriéndose el Señor cuando le dice, ¿me amas más que todos estos? Se estaba refiriéndose a sus amigos, a sus compañeros, porque quiero decirles, ahí estaba Andrés, ahí estaba Jacobo, ahí estaba todo, que eran amigos que fueron seleccionados para seguir al Señor. Viene el Señor y le dice, ¿me aman más que a todos estos? O sea, oigan la primera pregunta que el Señor pone. Pues está como que si viene Dios y le dijera a uno, pensemos un hombre, usted que me está oyendo en esta mañana el mensaje. Aquí está el nombre Simón, que es de Pedro. Pero pensemos un hombre. Juana, ¿me amas más que tu esposo? Mario, ¿me amas más que a tu familia? Porque quiero decirles, Dios sí pregunta. Porque saben ustedes, hermanos, de que el amor que uno puede tenerle a Dios, podemos tener problemas. Puede haber interferencia. Puede haber deterioro. Puede haber enfriamiento, así como lo hay. Y sobre eso quiero referirme con ustedes, hermanos, en esta mañana. El primer amor en nuestra vida, cuando llega a eso, es tan especial, porque uno dice, dejo esto, dejo aquello, dejo y... Yo cuántos hermanos no he visto yo dejar de verdad, dejar trabajo, dejar estudios, dejar familias, dejar fama, dejar cuántas cosas no dejar de verdad por amor al Señor. Y he visto. Algunas veces veo yo hermanos que con una capacidad de alcanzar fama en esta vida, pero lo han preferido renunciar. Pero más me da gozo que después de 15, 20, 30 años permanecen firmes en lo que decidieron en su momento. Como también me da tristeza ver que hay quienes que después de apenas 5, 10 años, aquello que decidieron hace 10 años hoy ya no tiene valor. Hoy ya no les importa nada. No, pero nuestra relación con Dios, hermanos, debe ser algo perfecto, debe ser algo recíproco, así como Él te amó, así debemos de amarlo. Viene el Señor y pregunta, ¿me amas más que estos? Y la respuesta inmediatamente de aquel discípulo es, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. O sea, una respuesta firme, definido. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dijo, bueno, muestra ese amor apacentando mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis corderos. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Primera, segunda y la tercera vez. Porque Dios quiere cerciorarse también. Él quiere estar seguro también que lo amemos. Eso quiere Dios. Se lo demostró aquí a uno de sus discípulos que iba a funcionar en la obra. Ahora se lo va a preguntar a usted que quiere ir a vivir al cielo. Queremos ir a vivir, queremos ir a morar a esos lugares que Dios tiene preparados, cielos nuevos y tierra nueva. Viene el Señor y hace nuevamente la pregunta y dice, bueno, me amas más que esto.
Viene el Señor y dice, volvió a decirle la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas, como quien dice, el Señor quiere una, que quería hacerlo comprometer a Pedro, así como lo estamos haciendo en esta mañana. Yo quiero decirles, hermanos, los estoy haciendo comprometer ante Dios en esta mañana. Esa es toda la intención. Los estoy haciendo comprometer ante Dios. Señor, te pregunta una, dos y la tercera vez. La tercera vez puede ser que tengas que entristecerte porque saber que amas más en la vida. Porque triste y lamentablemente algunas veces, hermanos, ama cosas a veces que no tiene, a veces no tiene sentido. En una oportunidad me decía alguien, fíjese usted que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que cuidar a mi gallina. Imagínense qué comparación más baja. Cuidar a sus gallinas y comparándolo con el amor que uno le debe tener a Dios. O alguien me decía en una oportunidad, me dice, usted sabe que uno tiene que ocuparse, tiene que cuidar sus vaquitas, tiene que cuidar sus chuchos, y imagínense con qué puede comparar el amor que le tiene a Dios. Así como lo ve. Pero hoy en día no puede ser un chucho. A veces, hermanos, disculpen, pero a veces por esta triste basura, muchos han dejado de amar a Dios. Así como lo ve. Han dejado de amar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces la ciencia está interfiriendo entre su amor a Dios y usted. La ciencia se está metiendo desde ahí. Solo que hoy en día, detrás de la ciencia está el diablo, pues está Satanás. Así, igual, de igual manera como pasó en el huerto del Edén, ustedes se recordarán, viene, ya se imaginan ustedes, esa experiencia que vivía Adán y Eva con Dios. Eso ha sido algo precioso. Ha de haber sido algo maravilloso lo que vivían ahí, porque no había maldad, no había prueba todavía, no había... Y lo cierto es de que Dios dice que llegaba, el hombre salía, y ya se imaginan ustedes la experiencia de aquella mujer, esa reverencia, ese temor a Dios que se mantenía ahí, pero tan firme. Apareció la prueba. Llegó el momento que tenía que ser probado ese amor que aquel hombre tenía a Dios, porque qué lindo es cuando no hay pruebas. Llegó el diablo. ¿Qué les dijo Dios? Pregunta. ¿Quién es el que es Dios? Si Adán y Eva hubiera dicho, ¿y qué te importa? Fuera de aquí. Si hubiera dicho eso, el diablo ya no se mete más. ¿Pero qué es lo que pasó? Le abrieron la puerta. Ah, pues fíjate que Dios nos dijo que hay un árbol ahí, que no sé qué, y empezaron a decir. Viene el diablo, empezó a trabajar de una forma. ¿Qué es lo que pasó? El diablo logró meterse y empezó a arruinar, empezó a dañar esa buena relación que había entre el hombre y Dios. Van a pensar ustedes, hermanos, que eso se dio únicamente en el huerto del Edén. También hoy es el mismo trabajo. Si el diablo seguirá luchando hoy por hacer lo mismo, seguirá. No van a pensar ustedes, hermanos, de que eso, tremendo lo que pasó en el huerto del Edén. Hermanos, déjenme decirles cuántos hoy en día tienen esa interferencia entre el amor que le tienen a Dios y cuántas cosas se han metido ahí de por medio. Así como yo los estoy haciendo comprometer en esta mañana con esta pregunta que el Señor Jesús hace. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Viene la respuesta de sí, Señor, te amo. Sí es importante asegurarnos muy bien. Que usted no ame a Dios por lo que Él da, por lo que Él le puede ofrecer. No. Ame a Dios. No hay mejor momento en poder mostrarle ante Dios en la hora de la adversidad, en la hora de la prueba. Como quien dice, sus pasos siguen siendo firmes al lado del Señor. Y cuando nos murmuran en la hora de la prueba,
cuando no se quejan, cuando no reclaman en la hora de la prueba. No, el amor a Dios debe de ser tan especial. Hay un aspecto que debemos de velar precisamente en que eso no se dé en nuestra vida. El amor entre uno y Dios se puede enfriar. ¿Qué quiere decir eso, enfriar? Antes de llegar a ser frío, tuvo que haber sido caliente, ¿no? Y antes de llegar a ser frío, tiene que pasar por esa etapa de tibieza. O sea, el calor se puede ir perdiendo paulatinamente y conforme se va perdiendo, hasta llegar al estado de enfriamiento. Ya, pero eso ya es lo final. La buena pregunta sería, ¿cómo está esa condición espiritual entre su relación y Dios? ¿Sigue usted tomando decisiones que agradan a Dios? ¿Sigue usted manteniendo firme en su vida lo que Dios quiere? No sé. Si sigue manteniendo ese sentimiento, quiero decir, eso quiere decir que su amor a Dios no se ha enfriado. Pero si va en ese deterioro, en esa condición que se le llama tibieza, ya empieza a perder el calor. Ya no hay sacrificio, ya no hay voluntad, ya no hay dedicación, ya no, como quien dice, entra uno en esa fase que se le llama comodidad. Cuando uno entra en esa fase de la comodidad, ese es tan duro. Yeah. Hay hermanos que yo he oído que tienen el centro de estudio bíblico a una cuadra de su casa, ni siquiera van, hermano. Solo ahí puede usted darse cuenta. No, es que el problema es que mis hijos, es que el problema es que no sé qué, que el problema es la pandemia, que no sé qué. Perdón, hermanos, pero déjeme decirle, el Señor a esa condición ya duda de su amor, así como lo oye. Si nadie se lo ha dicho, ya se lo va a decir en esta mañana. De verdad. Tal vez su papá no se lo ha dicho. Tal vez su esposo no se lo ha dicho. Tal vez su mujer no se lo ha dicho. Pero eso se lo digo. Dios ya está dudando de su amor. Ya. Alguien me decía un día, es que usted sabe que yo no estoy yendo a la iglesia porque tantas tareas la dejan a los niños. Evalúe mejor qué es lo que más vale. Esa es la realidad. Estamos viviendo, entonces, hermanos, en la época donde el amor que se tiene a Dios, la verdad es que sí hay mucha interferencia. Así como lo vi. ¿Qué pasaría si su esposo, tal vez que lucha por ir al estudio, por ir a si un día decidiera desmotivarse su esposo, no va? Aquí es donde ha sido el fracaso de muchas personas. Yo he visto retirarse de la iglesia, retirarse el esposo, la esposa, hijos, primos, tíos, y allá va toda la chusma. Perdón la expresión que estoy utilizando, pero siento de Dios en decirlo en esta mañana. ¿Qué quiere decir eso? Definitivamente, hermanos, son hermanos, son personas que tal vez aman a Dios por algo. No, yo quiero decirle, cerciórese bien cada uno, hermanos, en esta mañana, que de verdad que lo que están haciendo, que lo que sienten por Dios, sea genuino, no sea el producto de lo que otro siente. Ya. Que aquello sea genuino, que aquello sea verdadero dentro de su corazón. Hay algo más que quiero decirles en esta mañana. En el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 24, leamos este ejemplo tan bonito que pone el Señor Jesús. Libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Antes de leerlo, le he puesto algo en esta mañana, dice, amor deteriorado. Así como lo es. ¿Qué es deteriorado? Que en un momento está como, ¿qué ejemplo les puedo poner? Pensemos. en lo que les pasa a los, a todos los patojos, a los chicos. Viene usted y le compra su juguete nuevo. Y le entrega su juguete. ¡Ah, qué lindo mi juguete, qué bonito! Y agarra aquel juguete, se va a dormir con ese juguete, se levanta con ese juguete y nadie quiere que lo toque, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero después de 2 meses ese juguete va a estar tirado por ahí. Lo van a estar pateando, ¿verdad? Y perdió su valor. A eso se llama deteriorado. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué eso puede pasar? Fácilmente el amor que uno pueda tener a Dios puede deteriorarse, perder su valor. Y ese es el peligro. Cuando se pierde el valor de algo, ahí sí hay peligro, hermanos, porque definitivamente el que está interfiriendo, el que se está metiendo, es el diablo. Y oiga lo que dice aquí, ahora sí voy a leer, versículo 24, oiga lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores. Así de tajante, de radical, es la palabra del Señor. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oigan. Qué tremendo. Miren las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son tan firmes, comprensibles. Aquí no se necesita ir a la universidad para poder entender eso que les estoy leyendo. No se puede. No, perdón. No, no se necesita leer la Biblia en arameo, en griego, en la traducción que fue del hebreo. No se necesita ir. En el español lo puede usted leer así. Así de sencillo, y dice aquí, ninguno puede servir a dos señores. Así de lindo, así de comprensible es la palabra del Señor, como quien dice, cuida, vela, para que no se meta otro en tu relación con Dios. Así se puede entender la palabra del Señor de una forma tan práctica. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno, o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor pudo haber puesto tal vez otro ejemplo aquí. Aquí pone el Señor riquezas, porque saben ustedes, hermanos, de que nuestros ojos, nuestro corazón fácilmente se embelece por la riqueza de esta vida. Así como lo hago. Así. La condición económica, la condición material de cada uno de nosotros, fíjense que, hermanos, quiero decirles que fácilmente puede cambiar de una forma así, sin buscarlo, sin esforzarse uno tanto, puede cambiar de un momento a otro, así como lo hago. Puede ser que uno hoy nada más tenga lo necesario, así lo sencillo. De repente le sale un lujoso negocio. Porque eso he visto yo. Yo conocí a una hermana que de verdad llegaba en la iglesia con su carrito así bien sencillo. De repente se le presentó la oportunidad de comprar un terrenón. Y lo compró el terrenón y las otras que lo dividió y vendió una buena parte. Y mire, cambió su condición económica, pero increíble. Pero le cambió el espíritu. Ya. Por eso el Señor dice, no se puede servir a Dios y a la riqueza. Porque cuando uno ya empieza a ver dinero, ya de por medio, no solo es el dinero, puede ser tantas cosas, hermano. Pero si usted conserva su amor a Dios, yo quiero decirle, eso de tener pues, cosas materiales, ahí estamos, pero eso no es lo más importante, tarde o temprano. Usted puede tener muebles de madera, pero tarde o temprano se van a podrir. Así como hoy. Usted puede tener cortinas preciosas en su casa. Usted dice, qué lindo este paisaje. pero déjeme decirle, viene un temblor y se va a deshacer, se quiebra las paredes y se arruina todo. Así que me voy. Yo aquí tenía un equipo en la casa muy bonito y todo. Vino alguien un día, se puso a trastearlo y lo arruinó. Tuvimos que tirar a la basura. Y no tenía para pagar. Todo se deteriora. Usted podría decir, es que yo tengo una cara, pero lindo, un físico, pero precioso. Un día manejando bicicleta, se puede ir a raspar la cara por ahí. De verdad. Así como lo es, así. Todo lo que hay en esta vida se acaba. Cerciórese que entre su amor a Dios, nadie pueda estar interferiendo. Porque cuando se mete el diablo, ahí sí vamos a perder. No se puede servir a dos señores, dijo el Señor Jesús. No se puede. Es imposible, no se puede. ¿Qué va a pasar? Va a tener problemas, hombre. Está como que si un hombre quisiera tener dos mujeres, o una mujer quisiera tener dos maridos. Eso va a ser problema, va a ser lío. Pero qué mejor que su amor a Dios sea inalterable. Y quiero leer con ustedes otro pasaje, y sobre esto quiero detenerme un momentito. En el libro de Efesios, capítulo 6, oigan, qué bonito esta expresión o esta palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo. Y es precisamente amor inalterable. ¿Qué es eso de inalterable? Bueno, podríamos pensar en nuestro carácter. Pensemos, usted conoce una persona que es muy tranquilo, muy pacífico, muy, muy cuerdo, muy en lo que hace. Pero un día le sacaron el calor por ahí. Un día de verdad sí le sacaron el calor. Se llama alterable, se llama que su carácter cambió, que hubo una variación y empezó a actuar de una forma diferente. Después él lo mira, pero no lo repuso, porque entonces se alteró. Eso es en cuanto a nuestro carácter. Pero podríamos pensar en otras cosas. Por ejemplo, usted es una persona que le gusta la miel pura, ¿entendés? Le gusta la miel pura y es buen cateador y sabe cuándo es puro o cuándo no. Pero de repente viene usted y le dan ahí una su botellita de miel, y usted viene, lo prueba y dice, esto tiene azúcar. A eso se le llama algo que está alterado. O pensemos que usted viene y le gusta tomar leche. La leche de color blanco. Usted viene dentro de un litro de leche, le echa medio vaso de agua, ni se nota. Para nada. Aquí uno se nota, usted viene, le echa medio vasito de agua, un litro, no cambia el color por nada, siempre permanece blanco, y solo que ya está alterado. Pero viene usted y, bueno, usted dice, no se nota, ¿va? Le eché medio vasito de agua y no se nota y permanece blanco, ahora le voy a echarle un vaso. A 4 vasos de leche, usted viene, le echa un vaso de agua, tampoco se nota la diferencia. Porque el agua es transparente y la leche es color blanco. Lo único que hace es que aumenta el volumen. Ahora ya no tiene 4 vasos, sino que ya tiene 5. Pero solo que su contenido ya no es lo mismo. Usted viene y dice, te voy a echarle 2 vasos de agua. Su color es lo mismo. No cambia. Solo que ya no tiene las mismas vitaminas. Pierde su verdadero sabor, porque aquello se alteró, ya está alterado. Ya. Pues saben ustedes, hermanos, que lo mismo puede pasar en nuestro amor a Dios. Sí. Puede alterarse. Nuestro amor a Dios puede alterarse. Puede ir mezclado ya con qué podría ser. con afanes de la vida. Ya lo puede ir, ya puede usted mezclarlo con conciencia, ya lo puede mezclar usted con tecnología, ya lo puede usted mezclarlo con pero se mira que está yendo a la iglesia, se mira que se viste todavía de la misma forma, se mira que, pero el problema es que está alterado, ¿no? Miren lo que el apóstol Pablo dice aquí en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 23, dice: paz a los hermanos y amor con fe. Oigan eso. Con fe, dice. De Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor. ¿Cómo dice? Qué bonito. Qué bonito. Qué verdad. Amor inalterable. Qué bonito. No permita usted, hermano, que su amor a Dios se altere por cosas de esta vida. No lo permita, hombre. Saben ustedes que eso que usted siente por Dios no debe desvanecerse por nada. Por nada. Ni por dinero, ni por amor erótico, ni por fama, ni por nada. Una vez se me ha dado cuenta, algunas patojas se casan en la iglesia, solo se casan, ¡pum! Se desaparecen. Así como lo ven, desaparecen. Y tal hermana, ¿qué se hizo? Pues ahí está en su casa. ¿Qué está haciendo? Pues dice que está en su casa, ¿por qué? Ahí cambió ese amor puro, ese amor ágape, por amor erótico. Así de facilito alteró su amor a Dios. Y quiero decirles, hermanos, en esta mañana, el apóstol Pablo: la gracia de Dios con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Ahí se debe haber quedado nada más, todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Pero no, me llama la atención que el apóstol Pablo le agrega este término inalterable. Es lo que está diciendo: la gracia con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Como quien dice, nunca permiten que se mezcle algo. No permiten, al contrario, cuidan, velan. Es como aquellas personas que luchan por mantener su calidad, por mantener esa calidad que tienen en cuanto a un producto, en cuanto a algo que fabrican. Si luchan por mantener la calidad, seguramente la clientela y el pasar lo van a buscar, pueden venir de otros países, ir a buscarlo porque mantiene calidad. Pero cuando aquello se pierde la calidad, no tiene valor. Fácilmente no tiene valor, lo pierden ese prestigio. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, luche usted para que su amor a Dios sea, no se convierta en algo alterado. No tiene que darse así. Con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Como que dice, no permiten que se mezcle. Ya. No permitan que se contamine con algo. Ese amor es lo que hay que tener en Dios. Para finalizar, voy a leer en el libro de San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, voy a leer ahora en el versículo 10. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El amor nunca deja de ser difundida la oportunidad. Pero ¿por qué nunca deja de ser?
Así es, porque el amor viene de Dios, pero lo que voy a decir, no permita a usted que su amor a Dios se altere por cosas de esta vida. Por nada. Pueden llegar los ofrecimientos como lo hicieron con el Señor Jesús. Llegaron aquellos ofrecimientos de fama, riquezas, glorias, todo lo que pueda imaginar. No, sé a quién adoro, sé a quién amo. Bendito sea su nombre. Persevera hasta el final del mundo. Perseveremos.
Que su amor a Dios no se deteriore. Que nada interfiera en su amor a Dios. Y que su amor a Dios no sea alterado por nada de esta vida. Hermanos, hemos oído la palabra en este día y hay que seguir amando al Señor hasta el final. Bendiciones, y vamos a terminar en esta mañana nuestra reunión. Que Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, hermano. Amén.